Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. De parte de las congregaciones del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, reciban un saludo muy fraternal en ese nombre que nos une a todos, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con este mensaje que estoy exponiendo a ustedes, esta serie de estudios que están basados en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 3. Hemos titulado estos mensajes, Fieles al que nos constituyó. Vamos a leer esta porción bíblica, Hebreos capítulo 3, y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes de llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estamos exponiendo esta serie de mensajes que yo sé que está siendo de profunda edificación para nuestras vidas. Aquí el escritor de esta epístola nos hace un llamado a nosotros, valga la redundancia, un llamado a los que fueron llamados a esta vocación santa, al llamamiento celestial, al llamamiento que viene del cielo, porque nuestro llamamiento, nuestra vocación es celestial, porque Dios está en los cielos. Y él nos hace un llamado a nosotros a considerar el ejemplo de Jesús. Aquí en esta epístola lo considera superior a Moisés, pero sin negar la fidelidad de Moisés. Hace una diferencia que Moisés fue fiel a Dios en la casa como siervo y Jesús fue fiel como hijo. Hay una diferencia naturalmente entre ser un siervo y ser un hijo. Nosotros tenemos esas dos relaciones con Dios. En cuanto al servicio, somos siervos. Y en cuanto a la paternidad, en cuanto a la relación, somos hijos de Dios. Cristo nos hizo siervos de Dios y también hijos de Dios. Esos dos roles o funciones nosotros realizamos en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aquí nos habla de los dos aspectos del ministerio de Jesús que llega a ser el nuestro. Jesús como apóstol. Yo quiero decir que yo creo en el apostolado. Es uno de los cinco ministerios que siempre, desde que Cristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres e impartió a la iglesia los cinco ministerios, estos ministerios, hoy, hoy están todavía en vigencia. Hoy Dios tiene apóstoles, hombres de Dios que fueron enviados al mundo, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, alguien que fue enviado. Naturalmente, hay muchos que, como dice la Escritura, que se llaman apóstoles y no lo son. Pero hay quienes son genuinos apóstoles de Jesucristo. Hoy, naturalmente, perdonen que lo diga así, hay muchos que se llaman apóstoles, pero ni tienen el llamado, ni tienen el don, ni tienen las señales para ser apóstoles del Señor Jesucristo. Pero hay apóstoles genuinos en estos días. Jesús es el apóstol de los apóstoles, como es el obispo de los obispos. Nosotros somos sacerdotes y él es el sumo sacerdote. Entonces, así como el Padre, Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Así que somos apóstoles de Jesucristo. La iglesia en general, como cuerpo, tiene un apostolado. Fuimos enviados al mundo y nosotros representamos al Señor. Así como la Biblia habla que la iglesia es la desposada del Cordero, como en el Génesis habla que la mujer procede del varón, del costado de Adán procede Eva, y llegan a ser una sola carne. El apóstol en Efesios habla de esa relación y compara, hace alusión al Génesis, hace alusión a lo que sucedió cuando Dios creó a Eva, o sea, la sacó del costado de Adán. Y Adán entendió que si esa procede de mí, yo soy varón y ella es varona, por tanto es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. El apóstol Pablo dice lo mismo, que la mujer ame, se someta a su marido como la iglesia a Cristo, y que los esposos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Estoy diciendo esto porque cuando el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, y dice el Señor, le haré una ayuda idónea para él, y la mujer llega a ser la ayuda idónea del hombre. Esa palabra hebrea, idónea, significa ayuda como su propia presencia. Y fíjense, una vez se me ocurrió buscar en el original hebreo esa palabra, que yo he escuchado y he leído mucho acerca de la mujer como compañera idónea del hombre, pero no se me había ocurrido ir al original. El original dice, le haré una ayuda idónea para él, o sea, una ayuda como su propia presencia. Lo que quiere decir el original es que como la mujer procede del varón y llega a ser una sola carne con él, como procede del varón, la mujer debe pensar y sentir como piensa y siente el varón, porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Ayuda como su propia presencia significa que la mujer, en ausencia del varón, actuaría de la misma manera que el varón si éste estuviera presente. Aplicando eso a la iglesia como la desposada de Cristo, sucede lo mismo. Jesús dijo, como me envió el Padre, yo los envío. En otras palabras, que la iglesia es, con relación a Cristo, ayuda como su propia presencia. Es hermoso, ayuda como su propia presencia. Por eso la iglesia es la embajadora de Cristo. Un embajador representa un reino, pero el embajador no toma sus propias decisiones. No hace su voluntad. El embajador se somete a la voluntad de aquel que le envió, en este caso el presidente o el rey. La iglesia administra la voluntad de Dios y el propósito de Dios. La iglesia nunca debe actuar por iniciativa propia. La iglesia debe someterse a Cristo, debe ser ayuda como su propia presencia. Como el Señor se fue, envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor. Así que no estamos solos, tenemos un guía al Espíritu Santo, y vino para guiarnos a toda verdad. Pero es bueno que la iglesia entienda que como desposada del Cordero, como ayuda idónea de Cristo, como representante de Cristo, nunca debe actuar por sí misma, nunca debe hacer su voluntad, nunca debe debe realizar lo que desea. La iglesia debe someterse a Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Y como siervos de Dios, Jesús hizo eso. Fíjense que Jesús, que era igual al Padre, era coeterno con el Padre, era compañero eterno de su diestra, como él dijo, el Padre y yo una sola cosa somos. Sin embargo, Jesús se sometió en todo al Padre. Él dice, yo no busco lo mío, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún en Getsemaní vemos a Jesús renunciando a su deseo y diciendo, Señor, que pase de mí esta copa. Yo no quiero, yo no soy masoquista, yo no amo la vergüenza, el vituperio, pero te amo a ti. Y yo estoy dispuesto a beber la copa y pasar por la vergüenza de ser desnudado y rechazado en una cruz con tal de obedecerte y hacer tu voluntad. Si Jesús, que era lo que era, con relación al Padre, como apóstol, como enviado del Padre, no habló de sí mismo, ni hizo su voluntad, ni realizó sus obras, sino que él dijo, todo lo que yo hago fue lo que yo vi hacer al Padre. Así que es maravilloso, es glorioso ver, analizar, considerar a Jesús como apóstol. Y simultáneamente, mis hermanos, nosotros aprender, porque nosotros, la iglesia, somos en último análisis una extensión del ministerio de Cristo. Porque Jesús dijo, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Somos embajadores del reino de Dios. Como embajadores, representamos un reino, que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Eso implica un compromiso para nosotros. Primeramente, vivir de acuerdo a ese reino, como enviados de Dios, como apóstoles de Dios, vivir de acuerdo a ese reino. Ahora, fíjense ustedes, como Jesús, como sumo sacerdote de la misma manera, él no aboga por sí mismo. Él se presentó a Dios y vive para interceder por nosotros, y él presenta sus obras delante del Señor. Aún estando en el lugar de la diestra, en el lugar de la honra, porque el Padre, aprobando su ministerio, su muerte, el Padre le dice, ven, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre lo eleva, lo honra, y lo lleva al lugar más elevado, de más prestigio, de más honra, de más deferencia, y es la diestra suya. Jesús, allí en su diestra, sigue haciendo el oficio que le encomendó el Padre, a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Es decir, que Jesús nunca buscó lo suyo, buscó lo del Padre como apóstol, y como sumo sacerdote, hace la voluntad de Dios, que es interceder, mediar por nosotros. Qué hermoso ejemplo para nosotros, amados. Ojalá que mientras exponemos la palabra, el Espíritu de Dios te hable, para que consideremos a Jesús, y a través del testimonio de Jesús podamos aprender a nosotros hacer lo mismo, y es honrar a aquel que nos honró y ser fieles a aquel que nos constituyó. Tenemos un compromiso con el que nos envió. De la misma manera que la mujer era ayuda idónea del hombre, pero dice el apóstol Pablo aplicando que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Así que el hombre es gloria de Dios porque fue hecho a su imagen, porque Dios lo hizo directamente. La mujer llega a ser imagen y gloria del varón. Eso no significa que la mujer no fue creada a la imagen de Dios, sí, por consecuencia, porque si el hombre es creado, fue creado a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, y la mujer a semejanza y gloria del varón, pues llega a ser semejanza, imagen y gloria del varón. Pero Dios determinó los roles en el hogar y puso al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea. Lo mismo pasa en la aplicación a Cristo. La iglesia es la desposada del Cordero, así como Adán fue dormido por Dios, y Dios sustrajo de su costado a la mujer. Lo mismo pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Juan, como testigo, y dice, yo estaba allí, yo vi esto. Yo vi que cuando él expiró, él murió, el soldado introdujo en su costado una lanza y salió sangre y agua. La sangre y agua nos habla de un parto, porque ahí estaba naciendo la iglesia. En la sangre la iglesia fue justificada. En el agua que es la santificación por el Espíritu Santo y por la palabra, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús, pero hemos sido santificados por el Espíritu y también regenerados por la palabra. Así que ahí están los dos elementos, la sangre que nos habla de redención y expiación y justificación, y el agua que nos habla de purificación, nos habla también de santificación, nos habla también de regeneración, porque somos regenerados por la palabra de Dios. Así que la iglesia nació del costado de Cristo. Y dice Juan, yo estaba allí y yo vi. Y Juan cita el Salmo 34, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Así como sucedía en la Pascua, que el Cordero no podía ser quebrantado ninguno de sus huesos. Cristo también, quiero enseñar que del costado de Cristo nació la iglesia. Por eso la iglesia es carne de la carne de Jesús y es hueso de los huesos de Jesús. El que se une con el Señor es un mismo espíritu con el Señor. La iglesia comparte lo mismo que es Cristo. Por eso Jesús oró y dijo, Padre, quiero que aquellos que tú me has dado sean como nosotros. Así como tú y yo somos uno. Dice que ellos estén entre nosotros, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso quiere decir que la iglesia procede de Cristo. La iglesia es carne de su carne, hueso de sus huesos, por eso es cuerpo de Cristo, porque procede del cuerpo de Cristo. Además, lo que Cristo es, somos nosotros en Él. El día que Cristo nació, nacimos tú y yo, porque Cristo nació en el lugar de nosotros, nació como el segundo Adán, como representante de nosotros. Su vida es nuestra vida, sus 33 años pertenecen a nosotros. Y usando esta palabra, que se usa la palabra juntamente con Cristo, dice Pablo, juntamente con Él fui crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que su muerte es nuestra muerte. Y dice, y juntamente con Él fuimos sepultados. Su sepultura es nuestra sepultura. Y dice que como Él resucitó, juntamente con Él, Efesios capítulo 2, fuimos resucitados. Como Él ascendió, ascendimos con Él. Él se sentó a la diestra del Padre, juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. Así que esa expresión, esa palabra juntamente, implica que Cristo es nuestro representante. Así lo fue representante nuestro para salvarnos en el aspecto de la justificación. Ahora nosotros lo estamos representando a Él en cuanto a la misión de dar a conocer su nombre a los hombres, de llevar el Evangelio. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. La iglesia es la emisaria de Dios, la iglesia es el heraldo de Dios, la iglesia es la comisionada por Dios para representar el reino de Dios. Somos embajadores, somos ayuda idónea, somos ayuda como su propia presencia. Por eso es necesario que hagamos bien nuestro oficio de representación y nuestro oficio como servicio. No podemos confundir al mundo hablando de nosotros mismos. A Jesús, la gente se maravillaba de la doctrina de Cristo y decían, ¿de dónde aprendió este? Este no es el hijo del carpintero, no están sus hermanos acá, nosotros conocemos a su familia. ¿De dónde aprendió este? Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Por eso ustedes se maravillan, porque yo no aprendí en la escuela de los rabinos, y a mí no me enseñó ningún hombre. Mi doctrina viene del cielo, porque el que me enseñó a mí fue el Padre. Porque yo hablo no lo que yo quiero, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y Jesús dijo que el que da testimonio de sí mismo, el que habla de sí mismo, procura su gloria, no la gloria de que le envió. Pero cuando tú sabes que el mensaje que tú tienes no es tuyo, sino de Dios, y que los dones que tú posees no son tuyos, sino que te fueron impartidos con un propósito, y que esa honra de ser un apóstol, profeta, o evangelista, o maestro, no es tuyo, es algo que tú haces en representación de Cristo. El verdadero apóstol es Cristo. El verdadero profeta es Cristo. El verdadero maestro es Cristo. El verdadero evangelista es Cristo. El verdadero siervo de Dios y de los hombres es Cristo. Y nosotros, por consiguiente, por resultado, por representación, amados, no podemos usurpar el lugar del Señor. Tenemos que ser fieles a aquel que nos llamó, aquel que nos constituyó, aquel que nos honró poniéndonos en el ministerio. Yo les hablé la vez pasada acerca de José y cómo José entendió que tenía que ser fiel a Potifar, que tenía que ser fiel al faraón, porque ambos lo constituyeron. Y sobre todo, fiel a Dios, que fue el que lo llenó de gracia delante de Potifar y delante también del faraón. Yo quisiera, en el tiempo que me resta, compartir con ustedes la experiencia aquí de Daniel. Dice aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y dice: y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel, dice aquí, versículo 3 de capítulo 6, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Noten ustedes que él dice aquí que Darío constituyó sátrapas, de los cuales estaba Daniel. Y ahora dice que como él tenía un espíritu superior, dice que el rey o Darío, el rey lo puso por encima también en autoridad sobre los gobernadores y sátrapas. Usa dos veces la palabra, dice que lo constituyó y lo puso. Ahora dice aquí versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él administraba a favor de que le constituyó, a favor del emperador, a favor de Darío, y trataba en todo lo que hacía de ser fiel y no perjudicar al rey. Velaba por los intereses de aquel que le había constituido. Pero miren ustedes acá. Dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, o sea, sus compañeros que lo envidiaban porque tenía un espíritu superior, estaba lleno de gracia. No, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío, que para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y dice, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel, dice aquí, dice, y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que estos hombres amados, estos hombres envidiosos, querían hacer quedar mal a Daniel delante del rey, porque él era fiel al rey, pero era fiel también a Dios. Y quisieron poner a Daniel en un conflicto. Yo puse aquí en mis notas este pensamiento para que entendamos, para abreviar. Dice, la estrategia de los enemigos de Daniel era que como Daniel fue fiel al rey, ellos dijeron, no podemos encontrar falla en él, en los asuntos del reino de Persia, pongámoslo en conflicto entre su fidelidad al rey y a su Dios y veremos qué hará. En otras palabras, como era fiel al rey que lo había constituido y era fiel a Dios, dice, vamos a ponerlo en un conflicto a ver lo que él decide. Naturalmente, Daniel tenía un orden de prioridad. Él sabía que le debía más honra a Dios que al emperador del imperio de los persas. Y en otras palabras, se expuso y dijo, a mí no me importa que me coman los leones, yo voy a ser fiel a aquel que me constituyó. Ustedes pueden ver en el relato la simpatía del rey, saben el final de la historia, cómo Dios libró a su siervo fiel y salió airoso de aquella prueba. Pero yo que quiero que ustedes vean cómo él fue fiel al rey y a Dios, pero cuando lo pusieron en conflicto, él decidió ser fiel primeramente a Dios. Como dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que Dios quiere dejarnos como mensaje, y es que nosotros seamos fieles a aquel que nos constituyó. Que si alguna vez estamos en un conflicto entre Dios y los hombres, Dios demanda que seamos fieles a los ministros que nos constituyeron, a los padres espirituales, apóstoles, aquellos que estamos sujetos. Pero cuando llegue el momento que hay un conflicto, tenemos que decidir ser fieles primeramente a Dios y luego a los hombres. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.